El tiempo de juego. La influencia. Una influencia hoy tremenda. Porque es tremendo el personaje. En Nacho Pla.
La primera hora de tiempo de juego es más que nunca la primera hora hoy.
Además no hubo debate. En ocasiones nos tiene nuestro tiempo, nos entretiene el sugerir pues un influencer aquí. No. Hubo consenso, unanimidad, gritos de júbilo, viene, ¿verdad, Sebane?
Bueno, Nacho usa este programa para dos cosas, uno para ligar o intentar ligar y otro para conocer a sus ídolos. Y es hoy creo que es la segunda intención.
Sí, hombre, no sería preocupante que fuera la primera porque no importa el sexo si el amor es puro, pero estamos más por la segunda. No descartemos.
Ojo que Nacho ha dicho la primera hora de tiempo juego porque creo que se acaba de despertar. Viene con cara de venir del garito directamente.
Jaime Pérez, Sebane Gomar, Marta Casado, que es la única de las Martas que tenemos hoy porque Pombo está de viaje por el mundo, que ha sustituido Colombia, que tenía un compromiso. Al final se le cayó el viaje a Colombia y dijo, no puedo soportar no irme. Entonces buscó un lugar que empezara por C y terminara por A. Está en Cantabria. Besitos, Pombo. Marta Casado, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Todo bien?
Muy bien, sí. Contenta.
¿Por qué?
Porque sí.
¿Por qué vives contenta?
Porque la Ponferradina va muy bien en Liga.
Me encanta cómo dicen contenta los del Bierzo, ¿eh?
Contenta.
Contenta. Ese tonillo.
Contenta, te clavo un cuchillo.
Hay un catedrático que se llama Javier, y llamamos Javi, que además lleva dentro un atleta. Y también es un atleta de la técnica. Saludos, querido director. En el otro lado también controlando, pero ya la imagen y todas nuestras conexiones con las redes sociales, Edu Azagra. ¿Cuántas redes?
Muchas de ellas. En especial Instagram, TikTok y YouTube.
La influencia COPE, ¿no? En todas ellas.
Correcto.
He de decir que hay mucha gente que escucha este programa en podcast. Se va a caminar, a correr, al gimnasio y lo van oyendo. Y que no tenemos a Genzor, mandamos un abrazo a Genzor y un beso muy fuerte a su mami. Está ahí peleando nuestra leona de Zaragoza.
Ahí va.
Es la leona del escudo. Y un beso a la abuela de Nacho.
Siempre.
Como todas las semanas. Bueno, Nacho, es tu momento. Vino. Vino él.
No te ha traído para ella, ¿eh?
¿Ya decimos su nombre o no? Que estamos aquí creando un hype. Dani Martín. Segunda vez que... No, Dani Martínez. Dani Martín.
O sea, no podéis vender esto.
Ay,
como...
Gracias.
Uno de sus ídolos y dice Dani Martín.
Es la bromita repugnante que tenía preparado desde hace 3 semanas. Dani Martín. Ah, no. Dani Martínez. Dani Martínez es muy importante para nosotros. No solamente por espejo, por influencer, que nos contará. Influencer es una consecuencia de su actividad. Es todo lo contrario de los influencers que habitualmente están aquí, que son influencers y luego en algún caso pues han pasado a la escena, al show, a la comedia incluso, y ese es el futuro de Esperanza Gracia, como Goyo Jiménez nos contaba el otro día. En el caso de Dani es todo lo contrario. ¿Cuántos seguidores tiene?
En Instagram 1,3 millones y en Twitter 2,4.
Y es todo por lo contrario, porque ya de antemano eras un tío que caía bien un artista.
Bueno, es que como dices, cuando me llamasteis de la influencia, dije, yo, claro, pensaba que era como algo más enfocado a influencers, más que, claro, a tener influencia en algo, ¿no? Porque yo lo que dices, yo soy cómico, empecé siendo cómico, empecé actuando en bares, empecé, bueno, como dice Flo, empecé siendo cómico de vida. O sea, yo soy cómico de toda la vida, sí, de mi grupo de amigos.
Actuando en bares, pero en la barra.
Efectivamente. Ahí, ¿no? Luego vi que el del bar me pagaba si subía, pero al principio lo hacía en la barra y lo sigo haciendo con mis amigos. Y así empecé a hacer carrera sin... Vamos, todo lo que me ha venido es regalado.
Fuiste influencer entonces desde el hecho de ser cómico. Es decir, entonces, ¿cuándo empezaste a ser influencer? ¿Cuándo subiste por primera vez a un escenario, a ese escenario de bar? ¿Qué bar fue?
Fíjate,
¿fue Lorenzo?
No, Lorenzo yo ya era mayorcito cuando conocí a Lorenzo Gijón. No, ¿sabes lo que pasa? Que antes de escenarios yo empecé en la radio.
Ah.
Lo primero que hago es porque uno de mis amigos de, con el que jugaba yo baloncesto, su hermano estaba en la Radio Universitaria. Radio Universitaria de León, que de aquellas era en un despachito y solo se emitía por internet. Y entonces me llamaba y me dijo, vente, que tú haces imitaciones, porque yo sobre todo hacía muchas voces, y fui para allí. Y entonces era molaba porque el programa se hacía por internet de aquellas año 99.
Pioneros.
Brutal.
Bueno, te digo más, es que había momentos que empezamos el programa y cuando llevaba media hora decían, nada, no ha quedado muy bien, no nos está escuchando nadie, venga, empezamos otra vez. Nuestra máxima audiencia.
Se ha caído la DSL.
Nuestro pico fue 7 personas escuchándolo.
Contando a tu madre que estaba escuchando.
No, mi madre, nosotros no teníamos internet.
Tenían internet 4 gatos.
Había banda estrecha, no existía la banda ancha todavía.
Entonces, para mí eso fue un ensayo, una preparación, claro. Que luego esa emisora compró ya un dial en el local en la FM de León y ya luego ahí hice...
Pasaste el 7 a 14 rápidamente.
No, ahí se dobló la cosa y fue muy bien porque para mí la radio es mi base. ¿Y dónde se profesionaliza eso? Pilar Socorro, una periodista de Radio Nacional de España, una mítica y de las grandes, va a mi pueblo con su programa Cita con Pilar de
mi
Radio
pueblo
Nacional.
Es...
Hospital de Órbigo. Va a Hospital de Órbigo a la semana de la trucha y el botillo, creo que era.
Ah,
sí, la semana trucha el botillo.
Podéis compartir. Berciana, podéis compartir.
Sí, sí, porque había como una hermandad ahí, ¿no? De rasca las jornadas de trucha y botillo. Y entonces hacen el programa allí y alguien le dice, hay aquí un muchacho del pueblo que imita voces. Y Pilar es muy de dar la oportunidad a los jóvenes. Tiene ese espíritu de que hay alguien joven que hace que venga. Y era la época de, recuerdo, Operación Triunfo. Imite a Bisbal, Bustamante.
Por favor.
Que imite a...
¡Hombre, por favor!
Te voy a decir, para que te des la verdad, sincero que soy, Bisbal ya ni me acuerdo bien. O sea,
¿cómo es
su voz? Hace mucho tal. Pero Bustamante es... Que además yo Bustamante te lo... La gente lo imita muy para arriba, muy tal, y es más... Es cuando está tranquilo. ¿Cómo estás? Me cago en 10. Yo os escucho siempre porque me gusta mucho el programa, como dices tú, cuando voy en el autobús, joder, os escucho y cuando estoy entrenando para tener estos brazos también os escucho.
Estuviste con Juanma en Masterchef, ¿eh? Que te ponía de los nervios.
Bueno, me ponía de los nervios porque al final, de verdad que no puedo con él, tío. Es que, joder,
ganó?
Es súper... Pero me ganó, pero porque yo me dejé. Porque es que tenía que entrenar al gimnasio y no puedes hacer dos cosas, cocinar y entrenar a la vez, ¿sabes? Y bueno, ya empezó todo.
Nosotros, para empezar el programa como hay que empezarlo, empezamos por abajo y terminamos arriba del todo, que es igual que en cualquier actuación. Y muchas veces metemos, para ir planitos, una marcha fúnebre, pues el Requiem de Mozart, misa de difuntos de Tomás de Vitoria, o, por ejemplo... ¡Oh!
Ya puede acabar el programa. Es que acaba en alto ahora. Todo lo que hagas a partir de aquí no va a tener sentido. Petón.
Bueno, vamos a intentar mantener esta altura.
Escucha. Ahora, mira qué entrada.
Puedes cantarla.
No, tira la canción. No, tira. Está tan sobrado que mira.
Qué largo es el camino. Qué larga espera.
Mira cómo suena.
Kilómetros pasando. Pensando en ella.
Bárbaro, esto es gloria bendita. Bueno, qué regalo a la gente un domingo.
Qué noche, qué silencio. Si ella supiera que estoy corriendo. Pensando en ella.
¿Vas a dar paso a Julio, no?
Eso quisiera.
¡Don Julio! ¡Don Julio!
¿Entra o no? ¡Don Julio! ¡Tenemos!
Pues
este es un homenaje.
Buah. Esto es una maravilla.
Esto es una maravilla, sí. Yo tengo un amigo que tiene, te lo prometo, palabra de honor, Dani, que tiene decidido que el día que palme en su funeral, en su entierro, tiene que sonar esta canción.
¿La carretera de Julio?
Sí.
¿Sí? Voy a ver. Pero, y lo ha pedido ya, o sea, no la broma, ¿no? Él, en serio.
No. Él ha dicho que le gustaría que en su despedida sonara esta canción.
Buah, es un temor. Nada, es espectacular.
¿Tú, claro. ¿Tú firmarías algo parecido que en tu...?
Sí, yo le pediría a Julio que en vez de me va, cantara se va, ¿sabes? Que yo me muriera y pusiera se va, y entonces ahí quedaría mejor.
¿Es tu ídolo?
Es uno de ellos, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que primero me llevo una época muy bonita, que es a mis padres, escuchándolo en casa. Mi madre era fin de semana... Además, esto pasa mucho, por lo menos en mi generación. Mi madre fin de semana aprovechaba para hacer las cosas de la casa y a las 10 de la mañana ponía a Julio Iglesias. da igual que tú tengas sueño, no tengas sueño, hay un horario ya respetado hasta la 10, a partir de las 10, tocadiscos, música en esa casa. Y entonces Julio era de las cosas que sonaban muchísimo. También Sergio Estíbaliz, Diango, Rocío Jurado, hasta Cantores de Hispali sonaba ahí en León. Cantores
qué
de Hispali.
Bueno,
sí, sí, no. Encima todo era música española, ¿eh? Mis padres,
o sea,
es verdad que
Julio Iglesias era tu Magdalena de Proust, ¿no? O
sea, bueno.
¿Nos hemos venido arriba o no?
No. Es que es verdad, porque además había un disco que se llamaba Raíces, que por ello es mi disco favorito de Julio, que es el que tenía mis padres y que yo tengo el de mis padres ahora en casa.
Ese. Nacho, la Magdalena de Proust. Es lo que ese francés contaba que te evoca. Tú de pequeño, cuando, en casa, te daban el Colacao.
Correcto.
Y a lo mejor unas galletas. Esas galletas, cuando te las han dado muchos años después, te ha evocado todo aquello del domingo por la mañana en tu casa. Por eso decíamos que esas canciones de Julio.
Os voy a contar cuál es mi Magdalena de Proust material. El champú, o sea, el gel Sanex. Perdón por la promoción.
No, pero bueno,
el olor que tiene cuando... Recuerdo que hace años yo no lo compraba en casa y de repente me lo puse un día en fin de semana en casa de unos amigos y lo tenía en el baño. Y cuando me lo puse, ese olor me llevó a mi infancia, que me fui el lunes a comprármelo y jamás he dejado de comprarlo.
¿Y cuál es el tuyo, Nacho?
El mío es... Diría que escuchar el FIFA.
Ah, ¿puede ser? Claro.
Ostras.
Y Marta, en tu caso, ¿cuál es?
Yo creo que el mío y el de todas las niñas que hemos hecho gimnasia rítmica de pequeñas, la Laca Nelly. Eso nos recuerda siempre un vestuario de gimnasia rítmica antes de competir. La laca que nos echaban un kilo antes de salir a competir en el moño.
Yo quiero mucho a José Luis Garci. Es muy amigo mío y es un tío fenomenal.
Podéis hacer un programa de radio juntos, tío.
Qué cerdo es. Qué cerdo es. Porque sabes que después de la primera hora de tiempo de juego en ocasiones, cuando no había fútbol, la primera hora se mantenía y después venía un programa que se llama Prohibido Hablar de Fútbol, que hacíamos.
Quizás tuve la suerte de ser invitado a ese programa y
sí,
estaban
sí.
Quizás habría demasiados silencios, ¿no?
Bueno, es un fenómeno. Estaba Pepe Domingo, o sea que ya no te cuento.
Pues ya, entonces...
Se acabó. Pero en un cumpleaños yo supe que a él de pequeño le regalaban sus padres colonia Nenuco, hasta que fue mayor y sus padres le adelantaron y se fueron. Y entonces hace 2 o 3 años, un día de su cumple, le llevé un frasco de Nenuco. No le he visto nunca tan emocionado.
Total.
Tan emocionado. El momento en que recibió ese frasco y le vino todo eso. Como a ti, si a las 10 de la mañana en cualquier lado alguien te pone un disco de Julio Iglesias, ¿no, Dani?
Total. Yo si escucho a Julio, me lleva... Mis padres son los que me metieron el veneno de Julio Iglesias.
Quería preguntarle si la mayor razón por la que le admira es su conocido éxito por las mujeres o hay otras razones.
Pues eso no, solo envidia.
No, es que luego... Mira, claro, se fue juntando la leyenda, se va haciendo grande porque yo escucho su música, empiezo a escuchar su música y luego empiezas a ver julistas por el mundo. Empiezas a ver que Julio te une a mucha gente. Tú sabes, por ejemplo, una de las cosas... Mira, te lo voy a contar. Risto Mejide, ¿vale? Yo Risto lo conozco en una cena de Mediaset.
¿Y qué tal te cae?
Muy bien.
Desde el primer minuto.
Mi hermano.
Ahora sí. Hombre, claro. Y más
primera
que tu hermano.
Impresión,
y tu jefe.
Pero... Sí, siempre me cayó bien. De hecho, nos conocemos.
Sí, yo hablo del primer minuto. Luego le conoces es majísimo.
Fantástico. De hecho, claro, nos conocimos diciéndole yo a él, oye, estaba con el Chester en 4, esto fue hace 6-7 años, y le dije, oye, que el Chester me gusta mucho, tío. Y
es
dije,
que verdad, era un buen programa.
Sí. Y él me dijo, yo también te sigo mucho, tal. Y yo dije, te lo hice por cortesía. Y entonces fue muy curioso, porque entonces yo me despido de la cena, porque al día siguiente con Flo grabábamos un programa. Y entonces yo me iba con Flo y de repente me despido de todo el mundo, de Calleja, del otro, tal. Y cuando llego a Risto digo, oye, tío, un placer. Cojo la mano y me voy a ir y me agarra la mano. Y dice, yo he venido aquí solo para salir contigo. Me dice, al oído. Y yo, venga, hombre, caballero, que yo tengo mañana. Y Flo, sí, hombre, quédate, hombre, yo te llevo la mochila, tata. Me quedé con Risto de fiesta. No nos conocíamos de nada. Salimos tal. Y el momento cumbre, empezamos a hablar de fútbol. Él es del Barça también. Ah, no sé qué, el Barça y la tele y no sé qué. Pero un momento que es de, no sé qué, tú, tal, y sale Julio. No sé qué, ya, yo, mira, hasta que no me lleves a un concepto de Julio Iglesias, ya, y él, ¿te gusta Julio Iglesias? Y yo, ¿cómo que? Escúchame.
Muero por
él. No, es que me guste, es que Julio... Y entonces, en un momento de a ver quién podía más con Julio Iglesias, no, porque yo tal, yo he ido a 3 conciertos y yo le vi en no sé qué, hasta que dice él de repente, ¿sabes cómo se llama mi hijo? Julio. por Julio Iglesias. Game over, se acabó. Me ganó la partida.
Fin del partido, gol en el último minuto, claro que sí.
Sí, sí.
No sabía que podía unir tanto. Es lo que digo, como ser del Atleti, ¿no? Que te encuentras en un vagón de un tren a alguien con el escudo. ¡Joder, hermano! Julio más todavía, ¿no?
No, con Julio me ha pasado con muchísima gente. Hay mucha gente... Bueno, Nadal, Rafa Nadal es julista reconocido. Hay mucho julista que te ves y ya eso es... Julio tal, vía Julio, o gente que va, me manda un mensaje. Tío, he estado viendo... Te he encontrado para Julio.
¿Sabes que hay también gente que es danielista?
¡Nah! Martín, sí, que... por Martín.
No, por Martín también.
No, pero por Martín hay más.
Por Martín hay muchísimo y hay muchas también.
Hay muchas.
Danielistas.
Sí. Y bueno, por el otro, yo creo que hay muchas en los dos Danieles.
¿Pero los dos? Sí, en sí. Este también. Es un tío que tiene gancho. Que tiene gancho. Vamos a ver si le metemos en el noticiero de esta semana. De algún modo lo vamos a meter. El noticiero de los influencers.
Es el noticiero, Dani, en el que repasamos las noticias de las redes sociales cada semana. Te invito a que comentes lo que te dé la gana. La primera de todas, Donald Trump lanza Truth Social, su nueva red social para competir con Facebook y Twitter, contra las que ha cargado muchas veces tras bloquearle en el pasado. La aplicación en sí es bastante parecida a Twitter y ha sido número uno en Estados Unidos esta semana.
¿Cuántos seguidores tiene este pavo?
Todos los de la red social que es suya.
Me encanta llamar
a... No, pero en otras redes. De Twitter
es que
le echaron.
Echado, claro,
pero no le habrán echado Instagram, ¿no? ¿O?
Yo creo que... No sé si tenía Instagram, la verdad.
Seguro que sí, con lo que le gusta el show a este hombre. Real Donald Trump, 23 millones y medio.
Bueno, es la mitad de...
Para estar empezando.
Es la mitad de Georgina, o sea que...
Sí, no, en Twitter tenía muchos,
sí, muchos más.
Más,
muchos
en Twitter
más.
Era su canal de comunicación, básicamente, cuando era presidente.
Más, Penélope Cruz se muestra rotunda en El Hormiguero con las redes sociales. Abro comillas, no le veo nada bueno tal y como se utilizan ahora mismo, cierro comillas. Gran rajada de Penélope.
Yo creo que quien de soslayo, luego hablaremos de eso, porque seguro que Dani tiene antídoto. Se ha enfrentado sin querer, ha descubierto que tiene millones de haters. Y ya sabemos por qué surgen muchas veces... Al final tiene que aborrecer las redes sociales. Claro, encuentras tanta gente que te sacude sin más que crees que es un fenómeno general. No lo es, pero puede jugarlo ese modo. Me parece que hace daño eso, ¿no?
Sí, es que también siempre depende de la importancia que tú le des a las redes sociales. Quiero decir, en que todo depende de la importancia. Es como las personas, ¿no? Si a alguien le quieres muchísimo, 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 si le pasa algo te va a doler más que si a alguien que no te importa nada. Pues si a las redes sociales tú, para ti es tu día a día, estás absolutamente enganchado, lees absolutamente todos los comentarios, miras cada foto que subes a ver cuánto... Si tienes ese enganche y las redes te responden con haters, pues claro, el sopetón es más gordo.
Y entonces, ¿cómo hay que responder al fenómeno hater? ¿Caso a caso? ¿No hacer ningún caso? ¿Bloquear? ¿O solo sentido del humor? ¿Vacilarles?
Yo es
¿Qué
que...
haces tú?
No, yo no hago caso directamente. O sea, el hater, ¿para qué le vas a hacer caso? Si muchas veces, es más, buscan caso, es verdad. Muchas veces... Creo que lo dijo aquí Dani Martín. Creo que alguna vez, yo sí he contestado a alguno que te dice algo en Twitter, no, porque no sé qué, tal, tal, y dices tú, no, pero yo esa serie la hice no sé qué. Ah, tío, no, si te lo decía para tal,
sí,
si
sí,
yo
sí,
veo
sí.
La serie.
Lo contó, eso, verdad.
¿Sí? Y yo dije, joder, me acaba de decir, no, mierda, cuando saliste tú no sé qué, yo digo, pero si yo no salí, ah, no, pero yo te vi en la otra, que ahí estás de puta madre. Y entonces, lo contó Dani, es muy curioso.
¿Y tú, Casado, cómo respondes al fenómeno?
Sí, porque tú, ¿cuántos seguidores tienes, Casado? Millón y en TikTok, ¿no es?
¿Dos millones?
¿Dos millones?
Millón y dos. Millón y dos millones.
¿Tiene más que tú, Martínez?
No,
TikTok.
Está muy fuerte.
Cumplí dos millones hace un par de semanas.
Desde que cambió de representante, ¿no?
Sí, le hemos...
Eso me ha venido muy bien, ¿eh?
¿Sí? Me parece sorprendente.
Estoy muy contenta.
O sea, que la recomendación que te hicimos y meterte a Jaime como representante ha funcionado.
La verdad.
¿Y cómo respondes?
Es que yo casi no tengo haters, entonces...
Bueno, ¿cuántos tienes más o menos? ¿10 o 12?
Pues igual, pero es que no...
Pues entonces los cuidas, ¿no? Entonces lo que haces es mimarlos, porque que no tiene enemigos en este mundo es un mierda seca. Uno hay que tener, si no te los fabricas.
No, yo creo que, por ejemplo, en lo que es mi ciudad, tengo gente que es más hater de mí que a nivel redes sociales. Yo creo que
¿verdad?
En un pueblo pequeño siempre vas a tener más haters por la envidia, por
porque
la cosa
liga
esa.
Mucho, porque liga mucho.
La anterior novia de Pedro. Sigamos.
Cristiano Ronaldo, el bicho, el querido bicho de Manolo Lama, supera los 400 millones de seguidores en Instagram. Recuerdo que es el ser humano con más seguidores en el mundo. Sí, sí.
400 millones.
¿Tú crees que Donald Trump va a invitar al bicho a su red social o no?
Podría animar al lama a hacerse Instagram.
Lo que más te gusta del mundo, Nacho, que es pasar a dinero eso. ¿Cuánto puede significar? Lo has calculado seguro.
Es que se escapa, o sea, solo sé que por Instagram podría cobrar.
¿300 pavos por una story?
Sí, 300 pavos. O sea, podría cobrar mucho más que por lo que cobra por el United, seguro.
Sí, pero sí. Has hecho el cálculo, no me puedes engañar, estoy seguro. Más o menos, grosso modo.
Más de 50 millones de euros al año.
¿De verdad?
Sí. 400 millones.
Poder. Claro, claro, es que en audiencia eso es que no puedes, es que llegas a todo el mundo. O sea, es que...
Sí. ¿Cuántos tenemos de la influencia?
15.000.
Y 14.000 son del Bierzo.
Estamos
por ella.
Ahí, Sí, son los que nos cede cada semana, Marta. ¡Eh, toma! Nos
damos un regalín.
Purrelilla. Mis haters para vosotros. Los haters.
Y vamos con la última de todas, siempre relacionada con nuestro invitado. Esta he sacado ahí un poquillo de salsa rosa. Es una noticia de culemanía.com que dice: el tonteo público de Dani Martínez con Sara Carbonero. El cómico y la periodista tienen un rifirrafe cariñoso en Instagram antes de su entrevista en Radio Marca.
No, porque fui a Marca y...
Cuenta.
Tío, cuenta, Dani.
Sí, Sara la conozco hace muchos años.
Es un encanto.
Es majísima.
Sí, sí.
Mi hermano fue cámara de ella. O sea, mi hermano conoce a Sara antes que yo la conociera. Y era su cámara en Eurobasket, era algo así. ¿Se jugó España Eurobasket? ¿Eurobasket en España?
Puede
ser. Que perdimos contra Rusia en la final.
Sí, hombre, sí.
No, contra Francia.
¿Contra Francia no? Contra Rusia en la final. Rusia en la final con un tiro de Gasol. Ese fue el de España.
A Francia le ganamos. Fue cuando se salió Gasol en la mejor actuación, el mejor último
pero
cuarto
eso fue
de
en Francia,
vida.
Yo creo.
Eso fue en Francia, sí. En España no.
Es que esto tiene que ser tiempo de juego, tenemos que demostrar que seguimos siendo
cintura.
Sí,
no, contra Rusia en España.
No, entonces él iba al programa suyo de Marca y entonces tampoco me acuerdo muy bien cómo eran las stories, pero hoy Dani Martínez en tal puso una story mencionándome y yo la mencionaba ya diciendo, bueno, eso sí voy. Y ella mencionaba, hombre, como no venga, no sé qué. Entonces empezamos a contestarnos todo el rato, de esto que haces el story cae más pequeño en las respuestas y se veían 16 respuestas uno al otro, stories seguidos. Muy gracioso y bueno,
pero
para el clickbait.
¿Hay partido o no hay partido?
Sara sí es amiga mía, Sara es sin más. Pero es que el clickbait es increíble. No, él no sé qué, si son unos stories públicos que ve todo el mundo.
Ya está,
no
y el clickbait radiofónico de Nacho, ¿qué te parece?
Y el clickbait radiofónico de Nacho, claro, que seguro que cortará esto justo ahora, Nacho. Nacho es delincuencia pura, ¿eh? Nacho es delincuente.
¿Cuándo lo conociste tú?
¿A Nacho? ¿Tú te puedes creer que a Nacho le acabo de ver allí y según le veo dice, hola, ¿qué tal? Soy Nacho. Y digo, Nacho Pla, ¿qué tal? Claro, si hemos trabajado juntos. Y él, ah, ¿te acuerdas? Y yo, ¿cómo no me voy a acordar?
No, es así.
No.
Se hace el humilde la primera vez que te ves por mucho tiempo.
Claro, yo Nacho...
Estaba absolutamente convencido de que no se acordaría ni de mi cara. Porque
te digo una cosa, Dani. Si no lo hubiera saludado de ese modo, luego hubiera dicho el imbécil este. No hubiera dicho
para
que
nada.
Que se pone estupendo.
Que estuvimos, además... un par de años, igual, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
Y Nacho, además, yo sé que trajo... Por Evia lo sabía más. Trajo todas las locuras de digital, YouTube, las ideas, la frescura. La gente joven.
A media mañana sonaba en casa de Dani, a veces Sergio de Estivaliz.
Tres palabras cortas pero tristes de decir adiós. Canta tanto.
Estás llenando la cesta de magdalenas.
No, y te iba a decir, se llama la influencia y mira qué temones estamos poniendo, ¿eh?
Yo nací ¿cómo que no? Tierra y la tierra debo andar.
Vamos a volver dentro un ratito.
Tienes alma de juglar, pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Vamos a por el segundo rato.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
A ver, una pregunta rápida, pero un pensamiento lento. A ver cómo lo sabéis hacer esto. Marta Casado.
A ver...
Considerando una edad media de 77 años, ¿cuántas veces se puede enamorar una persona en la vida? Número.
Depende de la
no,
persona.
No, depende no de la persona. ¿Cuántas crees? ¿Piensa en ti misma o cuántas?
Una.
No, ¡qué tonta!
Y qué joven.
¿Puedes retirarlo?
No sé.
¿Número? No, si dices una.
Te puedes
una.
infinitas, te ves enamorado toda tu vida de tus amigos,
ya,
de tu familia.
No me vengas con milongas. Hemos hecho una pregunta directa.
Te mojas menos que un futbolista, ¿eh?
Sí. Pues una, ya te
muy
lo
bien,
he dicho.
Muy bien. Joder, Pedro. Dani.
327.472.
¿Y lo dices en serio?
Me has dicho un número y te lo he clavado.
Sí, sí, sí.
Igual es un arriba o un abajo, también te digo que igual no lo he madurado lo suficiente.
¿Tú cuántas llevas entonces?
Yo es que,
al ritmo de vida,
yo es que
si ya has vivido
ella,
la mitad.
Yo me enamoro de Messi, de un gol de Messi, me he enamorado.
Sois unos mentirosos.
No, es que vosotros lleváis
el
amor.
El concepto de amor es...
Claro, le estáis acotando. No le pongas las puertas al campo, que el campo sea libre. Me enamora de Jordan muchas veces, me enamora
de
Julio.
Lo de Jordan y tú lo sabemos.
Sí, también.
Entonces, lo sabemos.
Falta que Jordan lo sepa.
Lo sabemos. Nacho.
Cada domingo en La Influencia.
Y cada sábado en Graf.
Claro.
Cada viernes por la noche.
¿Dónde?
Normalmente en Graf.
¿Y te enamoras cada...?
Sí.
¿Notas que te enamoras de verdad?
Aunque sean 20 segundos, aunque sea en la barra, pero siempre hay un espacio guardado para el amor.
¿Y tú, Jaime, un cálculo?
Yo un cálculo... Voy a hacer una media de las posibilidades y vicisitudes de la vida del mundo.
Estás casado, cuidado.
7 veces. Sí. Pero yo tenía un amigo que se me murió en plena juventud cuando iba a cumplir 104 años, Pepín Bello, que es el padre de la generación del 27, en realidad, porque era el único capaz de unir a tres genios como Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Era un fenómeno. Y este me dijo completamente en serio una vez. Estaba en su casa con el botellín de Mau, él y el botellín de Mau, yo. Y me dice, mirando al cielo, hay un momento muy duro en la vida del ser humano. Y es que hay un instante biológico en el que ya no puedes enamorarte. Hay una edad a la que ya no te puedes enamorar. A partir de los 97. Completamente en serio.
Totalmente en serio, ¿no? Qué fenómeno.
Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras. Tus labios son mi libertad.
El TikTok radiofónico de Marta Casado.
Bueno, espero no emocionarme porque estoy un poco así.
Me gustaría que lo hicieras, porque eso en la radio vende muchísimo.
Vamos, que la semana pasada os dije que iba a hablar de personas que me han marcado, al final os conté otra cosa, y es lo que voy a hacer hoy. Y quiero hablar de Lara, mi mejor amiga, y de todo lo que me demostró estando conmigo. Lara es mi mejor amiga desde los 3 años. Nos hemos criado juntas y hemos sido uña y carne toda la vida. Y os voy a contar el momento en el que su madre y yo le contamos que yo tenía cáncer, que se me quedó grabado. Le dijimos que me habían diagnosticado y que me iban a empezar a dar quimio. A Lara, con sus 14 años, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tenía la cara que se te pone cuando solo quieres romper a llorar, pero no lo hizo, sino que me cogió la mano y me dijo: «Ahora voy a ser fuerte por ti y por mí. Y no voy a llorar no voy a llorar delante tuya en todo el proceso, porque ahora a la que le toca llorar es a ti». Y Lara, sé que uno de los peores momentos de tu vida fue tener que darme la mano mientras me hacían curas y me quitaban las grapas. Pero que aguantaste dándome la mano y que no me la soltaste nunca, por duro que fuese. Así que esto es un ejemplo de que con 14 años se pueden hacer muy bien las cosas y cómo apoyar a alguien que tiene un cáncer. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. Y nosotros vamos a mandarle a Lara un abrazo muy fuerte. Te agradecemos mucho que no hayas llorado, pero nos hubiera gustado mucho más que hubieras llorado.
Es berciana, es.
¿Has estado a punto?
Cuando lo escribí, sí. Entonces yo creo que ya ahora ya lo tenía pensado.
Te habías frenado. Sí. Has estado varias veces. ¿Nos oye Lara?
No. Lara vive en su mundo y no ni me mira las redes sociales, ni me escucha,
¿verdad?
Ni nada.
¿No es seguidora tuya?
A ver, es la mayor seguidora mía. Si mira cómo estuvo
pero,
conmigo a mi lado.
No,
pero
eres tú seguidora de ella también.
Sí. Sí. Y que muchos me decís que cómo me lo tomé, cómo fue tan fuerte, pues por ejemplo con personas como esta, que no hubiera sido fácil para mí si no hubiera tenido a este tipo de personas conmigo.
el TikTok radiofónico de Marta Casado, que es una pedazo crack, como acaba de demostrar otra vez. ¿Qué regalito te hicimos, Jaime Pérez Ovane? Como el de la semana pasada, porque trajimos aquí unas Lofi, que son unas zapatillas fantásticas. ¿Qué tal te sientan?
Muy bien, muy bien, muy cómodas.
Mira, esto te lo regala Javi a ti y a Lara. O sea, igual survive, de Gaynor. Sobrevivirás, chica, siempre. Mucho más allá del futuro, hasta el infinito. Las Lofi, ¿qué tal os van?
Muy cómodas.
¿Te las has puesto todos los días? La zarra las lleva puestas.
Menos un día que las he lavado, porque ya me metí en un lodazal con ellas.
Y porque te jumela los tachines también a ti, o sea, que
es que me muevo mucho.
Muy cómodas y primer trinque de este programa, motivo de celebración.
Sí, las botellas de agua, la máquina, todos los programas también. ¿Quieres una? Pero nos tienes que decir tu número.
Una botella de agua.
Unas zapatillas.
Ah, no, claro, yo es que estáis hablando de algo aquí que estáis compartiendo todos y que yo me veía excluido.
No, ¿quieres una Lofi?
Hombre, yo...
Es una cosa que hacemos cuando queremos echar a alguien de la mesa.
¿De qué número las pedimos?
45.
También silencio.
45,
¿no te acuerdas,
sí.
¿No te acuerdas de tiempo de juego o qué la rimita?
No, pero de todas maneras, cada vez hay más gente con el 45. Es un número muy...
Está de moda.
Sí, quiero decir, hace bueno, Darwin, la evolución del...
¿Cómo es posible que tus mejores amigos sean del Madrid?
Joder,
Yul, Rudy, macho. Es que estoy hablando de pie grande.
Es tremendo, es verdad. Todos.
¿Y cómo lleváis eso? El otro día, por ejemplo, en la final, di la verdad, ¿con quién ibas? La final de Copa de hace una semana, justo.
¿Sabes lo que me ha llegado a pasar? Que yo tengo un grupo, hay en un grupo de WhatsApp que estamos Rudy, Yul, Víctor Claver, Iker Muniain, Julián...
No me digas, sí, cómo sí. Me gustó la biografía de Iker.
Sí, ¿no?
Me encantó, de verdad. Descubres otro personaje muy distinto al que parecía ser.
Es un tipazo, sí. Iker. Está Julián López, el actor, está Iñaki Urrutia, está Canco Rodríguez, el actor también, Raúl Cimas, estoy yo y quiero cerrar, me digo yo ahora, porque está mi mejor amigo de León, que es el líder de todo ese grupo. O sea, el más gracioso, el que mete el chiste el momento. Y es el único que se dedica aproximadamente a trabajar en una empresa, no tiene nada que ver.
Y es el gracioso, ¿no?
No. Ese es absolutamente Dios. O sea, todo el grupo lo tenemos en un...
Vamos a...
El Real.
¿Cómo se llama?
Barry. O sea, Barry, Alfonso Barriales, Barry.
Barry.
Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento que Víctor Claver estaba en el Barça y Rudy Yul en el Madrid. Cuando se enfrentaban, claro, es que no sabías qué hacer porque estaban unos que celebraban y era... Enhorabuena, chicos. Lo siento, Víctor. ¡Grande, Víctor! Lo siento por vosotros. Era un estado que decías...
¿Y el otro día?
El otro día... ¿Sabes lo que ha habido el otro día? Cuando pierden, normalmente silencio. El grupo es silencio.
Elegante.
Si ellos quieren decir algo, que lo digan, pero solemos silencio. O bueno, si es así, algo duro, liga más duro, tal, sí que escribimos. Oye, chavales, no está ahí.
¿Siguen
tal?
Siendo de los equipos de los que eran antes en fútbol estos jugadores de baloncesto o se han hecho del Madrid? Porque antes no eran.
Pues mira, con Rudy es fútbol Mallorca. Rudy está con el Mallorca a tope y demás.
¿Te gustaba Fernando Torres?
Sí, es verdad. Y Yul es del Madrid toda la vida.
¿Toda la vida?
Toda la vida. Del Madrid a tope. Además, es el Real Madrid es
¿Y tú Yul. ¿Crees que no quiso ir a la NBA por eso? ¿Porque era tan madridista que no quiso ir?
Yo lo que hablaba con él, él decía que es que estaba muy feliz aquí. Es que se sentía muy identificado con el Madrid, que le gusta Madrid, que le gusta la ciudad, que le gusta cómo le trata la afición, que le gusta jugar aquí. Entonces,
tú has estado muy vinculado con el Madrid. Incluso llegaste a hablar como madridista con el presidente de Colombia.
Hola, buenos días. Mire, le llamamos del Real Madrid. Le paso con el jefe de servicios, Emilio Butragueño.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí, Jovenel.
¿Está en línea, señor presidente? Sí,
claro. Vale, muchas gracias.
¿Jovenel? Sí, ¿aló?
Sí, ¿cómo estás? Jovenel, soy Emilio, ¿qué tal?
Hola, Emilio, ¿cómo va?
¿Cómo va todo? Pues muy bien. Mira, solo no te quiero quitar tiempo, solo te llamaba para tranquilizarte. Llega buena información de James, lo tenemos todo junto. El chico está bien, está contento, está feliz, está en casa con la familia. Todo está bien, ¿vale?
Perfecto.
Así que okay, vale. No,
y cualquier cosa que, si necesitan de parte mía, pues también estoy listo a cualquier cosa, pero esto me tranquiliza mucho y que ojalá todo salga muy bien y lo más rápido posible.
Muy bien, pues nada, felices fiestas, felices reyes, que te traigan mucho café y muchas cositas, ¿vale?
Bueno, mil gracias y felices reyes y saludos a todos y que este año sea muy exitoso.
Pues claro que sí, saludos a toda Colombia, que os queremos.
Okay, gracias.
Venga, un saludo.
Eso fue cuando te retiraron el pasaporte, no has vuelto, ¿no?
Buah, esto tiene un par de cosas que contar. Mira, lo primero tengo que contar que yo, los 6 años que estuve aquí en Tiempo de Juego haciendo la primera hora, jamás, ni una vez, nunca se me avisó de lo que iba a pasar. Nunca. Nunca se me dijo, oye, vamos a hacer un...
No, bueno, es marca,
oye,
de la
está
casa.
El presidente de Colombia.
Claro, pero hay gente que, claro, hay gente que te da duda de, ah, lo preparasteis, oye, no, o la Casa Rosada cuando llamé también y tal. Era de repente Evia, decía tal, no, podríamos llamar a tal con lo de Jaime, se le ha ocurrido a Evia llamar, tal, llamamos, ¡bú! Y yo, pero ¿qué decimos? Y al otro, hola, sí, y era un atraco. Entonces, hay un momento que vamos pasando filtros y ya cuando dice, se pone el presidente, es... Aquí Armenteros, manos a la cabeza, Pepe se levanta y se va, Paco se gira y yo, no, aquí todos a asumir, ¿eh? Yo, me sentí solo.
Yo lo estaba escuchando, de verdad, me estaba dando una vergüenza. Lo estaba pasando horrible.
Presidente de Colombia.
Sí, no.
De Colombia.
Que también, es Santos, ¿no? Entiendo.
Sí. Que también dice mucho del poder del Real Madrid, ¿eh? Que llama a Butragueño y dice, quiero hablar con el presidente, y acaba poniéndose el presidente.
¿Te dieron un toque?
No, lo que pasó al día siguiente fue que empecé a recibir llamadas de Colombia, abrí informativos en Colombia, un cómico, no sé qué, tal, increíble, tal, el presidente Santos en medio de la, no sé qué, tal, problemas, tal, se pone a dedicarse a hablar con...
¿Vivía
Madrid,
Pablo
tal,
todavía?
No, yo creo que no.
Había fallecido, ¿no? Colombia, Pablo... Escobar.
Sí, no, sí, Pablo sí, murió no, en el 94.
Es una bromita. Entonces, a ver si le habían llamado el sector.
He dicho yo, imagínate, una llamita.
No, pero herederos tiene.
Imagínate una llamada. Estás haciendo una llamada que no tienes que hacer.
Berraco. Eres un berraco. Eres un mal.
Pero fue increíble, eso fue increíble. Claro, al día siguiente todos los medios de Colombia llamándome, quería entrevistarme todo el mundo en Colombia. Bueno.
A veces el audio madridista tiene como personaje a un amigo, al mismísimo Rudy.
Señor Martínez, aquí tu hermano Rudy, que espero verte el domingo en la Latina. Me cuenta esta gente que te diga algo de... que le cuentes algo de que hayamos hecho tú y yo. Y nada, desearte mucha suerte en este nuevo programa. Lo vas a petar como lo hiciste con WhatsApp. Nada, olvida eso. Nada, que te quiero mucho y que nos vemos pronto. Un abrazo.
¿Sabes lo que me ha hecho mucha gracia? Bueno, es que claro, ha entrado en el estudio de Dios en persona.
La sí, leyenda sí, de la radio.
Vamos a hablar con él ahora, le salen los libros por las orejas.
Madre mía, que digo que es gracioso, dice lo de la latina porque antes ha puesto en el grupo, comemos el domingo y latineamos, y yo no he contestado todavía y me lo está preguntando.
¿Dónde quedáis en latina? ¿En qué lugar?
Mira,
a Bonano, no,
vamos
a Viajero.
Vamos al Viajero.
Me gusta mucho.
Y nos gusta comer en Tolosa.
Hombre, Julián de Tolosa.
Julián de Tolosa.
Fantástico.
Vamos a comer, impresionante.
Nosotros,
¿eh?,
cuando íbamos al Calderón con mi amigo Alfredo Hernández, sí, Manolo Grandes, el hermano de Almudena y tal, íbamos allí siempre. Pepe a Lucio. Pepe Domingo a Lucio. Pepe Domingo manda en Lucio una barbaridad. Pepe,
bueno, yo voy a Lucio, a los huevos.
Bueno, que son de Lucio también.
A la Posada de la Villa, Casa Curro, la Perejila.
Sale mejor decir dónde no vas,
Pepe. Tempranillo. Tengo mi ruta.
Eso en la cava.
En la cava.
Eso en un día, claro.
Luego ya tengo la otra, que es, por ejemplo... Bueno, no te lo voy a decir.
Porque es exclusiva de los cabritos, ¿no?
Hombre,
claro, no, o sea, los cabritos es la peña gastronómica de influencers que tiene Pepe Domingo, que marcan tendencia.
Y Pepe, oye, si alguien viene a Madrid, que esté oyendo la influencia, que vaya a la Cava Baja.
Hombre.
Que vaya a la Cava
Baja. Es obligatorio.
Eso es Madrid.
Eso.
Sí.
Madrid puro, Madrid vivo, Madrid borrachito, Madrid...
Pero con buen ambiente,
Madrid
además,
divertido.
Anote.
Sí, Madrid amigo.
Sí, eso es. Eso es, buena frase. Mira, Madrid, amigo. Sí.
Bueno, Pepe, Dani Pepe, el de los libros.
Mira, hola, Dani, recuerdos de julio.
No, sabes que te escuché el otro día, obviamente.
Sí.
Escuché, hombre, por favor.
Has visto que estuvo, ¿no?
Sí, claro que lo escuché todo, claro. Ya tu sobrina cantar, escuché todo. Y cuando entra digo, que me hacía gracia lo del teléfono de no, tengo que ir yo a marcar.
Oye, porque no quiero que lo sepa nadie.
No, pero no sabes la última. Estuvimos presentando el libro de Pepe, exitazo en el Corte Inglés, Paco González, un servidor, y vino Isabel Díaz Ayuso. Y al final le dice Pepe, Isabel, hay que cortar ya ahí, ¿eh? Hay que pegar un tajo rápidamente.
Y mira, joder,
2 semanas ha tardado. 2 semanas ha tardado. Creo que está Flo.
¿Cómo? Dani Martínez, el vividor, el triunfador y
el montón de mierda. Pero bueno, aún así le quiero mucho. Es un tío grande. Es un tío muy grande. Y quiero que le cuentes aquí a la gentuza esta que están aquí delante de los micros cómo te cuidó el Flo en un centenario de programa de Tontería a las Justas. Digo, bueno, un poquito vino te tomarás. Hostia, si sabes de sobra que no bebo vino, cabrón, no bebo vino. ¿Pero qué coño vino? Digo, vale, venga, vale. Y entonces le tuve que cuidar solo como un padre puede cuidar a un hijo. Le dije, le preparé unas cositas en mi despacho. Le dije, súbete al despacho que tienes ahí un tentempié.
Le quieres mucho, ¿verdad?
Esto es claro, esto es familia también. Esto es una persona... Es la persona más generosa que me he cruzado en mi... O sea, yo era fan de este hombre, ídolo total. O sea, para mí es el... Yo soy muy fan de Jim Carrey, para mí el Jim Carrey español es Flo. Tío, que gestualmente es espectacular, que te hace un monólogo, te presenta un programa, actúa en Siete Vidas, lo hace increíble. Esto es un animal. Y yo era súper fan de él y me encuentro el tío más generoso, cero estrella, que todo el rato te está upando para que consigas tu sueño, que todo el rato te suma. Nah, esto es espectacular. O sea, yo no iba a presentar Tonterías Justas. Yo iba a ser un colaborador. Y Flo, estamos dos días en la redacción, echa la risa y dice, oye, ponérmelo de presentador aquí a mi lado. Tío. Claro, ¿eso dónde se ve?
Normalmente... Es la anti-envidia, ¿no?
Claro, es alucinante. O sea,
sí, sí, sí. Bueno, esto está demasiado pastelón desde el principio. Hay que acabar con esto de una vez. El Nacho Lío.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a
aunque
gritar
tengo
que
tengo miedo
quiero,
de que le des miedo a Dani. Y se me venga abajo.
Bueno,
otra vez.
Tengo aquí a Pepe carita. Y Pepe responde por mí, ¿eh? Ya, esto ya. Es como mi abogado.
Te pido respuestas rápidas, que vamos justitos de tiempo. La primera de todas. Tienes un show, trabajas en Got Talent de jurado y acabas de fichar por Movistar Plus. ¿Por qué vía trincas más?
Es que el repartir risas no es trincar, Nachete. Te estás equivocando. No. Yo lo hago por el humor.
Sí.
abandonaste tiempo de juego. ¿Por qué lo hiciste?
Por pasta.
Efectivamente. Es que al final no se trinca aquí como en los otros tres sitios que decía. No, realmente y la verdad fue porque Pepe pidió que me echaran.
Soy testigo.
Continúa la frase. La primera hora sin Dani Martínez es...
Es solo Pepe.
Si te preguntasen por fichar a Juanma Castaño como cuarto jurado de Got Talent, ¿qué les dirías?
Que mientras cobre menos que yo, sí.
¿Quién te parece un mejor presentador de programas, Juanma Castaño o Paco González?
Hombre, Paco es Paco. O sea, a Juanma le quedan muchos, muchos años de carrera para ser Paco todavía.
¿Crees que Juanma Castaño es o acabará siendo una mayor estrella televisiva que tú?
Oye, pero ya lo soy. Es que yo gané Masterchef. Te lo digo en serio. O sea, no me estáis tomando en serio. Gané Masterchef. Ya está. ¿Qué más queréis? O sea, no me respetáis. Fui líder aquí. Gano Masterchef. Vale ya, por favor.
¿En qué se parece Dani Martínez a Julio Iglesias?
Que nos gusta... que los dos somos amigos de Pepe.
¡Bien tirado! ¡Bien tirado! Te ha salvado su presencia.
¡Bien tirado!
Tus dos compañeros de jurado de Got Talent son Edurne y Risto Mejide. Si te tuvieses que quedar solo en una isla desierta con uno de los dos, ¿cuál escogerías?
Favor.
Vamos. ¿Te está ofendiendo la duda, Pepe?
Favor.
Pepe Domingo.
Que no lo dude.
Lo tiene claro.
Hombre, creo que con Edurne la convivencia es más fácil. Con Risto lo único que nos unía es Juno Iglesias, pero al final la discografía tiene un final y acabaríamos
sí,
mal.
No, ya lo has dicho, te irías con Edurne a una isla desierta. Lo tenemos el titular. ¿Es cierto que imitas a Paolo Basile en las cenas de Navidad de empresa?
Es cierto.
Bueno, estamos en una cena de la
empresa. Ahora ya no. Pero os voy a contar una... No, vale, sí, no, venga, pero...
Cuéntanosla pero como tú, si no, fueras Paolo.
Escúchame, te voy a contar que imito a Paolo Basile, imito a Manolo Villanueva.
A Villanueva también.
Y entonces,
habla del Celta
sí,
como Manolo.
Joder. Entonces imité un día a Villanueva en tiempo de juego, en algo, porque claro, era cuando Paco hacía estaba el Mundial y tal, sí, entonces sí, era... Paco, como sigas así, no vas a hacer el programa ningún día. Juanma, tú no estás ni fichado, te vamos a echar cualquier día. Ya lo decía el pastor, hay que echar a la... Bueno, no me acuerdo cómo era. Entonces lo imité y entonces le empezaron a escribir mensajes a él de te escucho en tiempo juego tal, y él decía, ¿pero qué? Y luego supo que era yo imitándole.
Últimas dos. 4 de febrero colgaste una foto trajeado que tiene 778 comentarios. He estado un buen rato contando y más de 700 son de mujeres, de las cuales casi todas te dicen lo guapo que eres. ¿Por qué estás soltero?
¿Pero y tú por qué sabes que lo estoy?
Porque es listo.
Ah. Sí, Pepe. No le, que es un Nacho Lío. Le está salvando todo el rato.
Es mi amigo.
Ha venido Perry Mason aquí a defender. Vamos a ver, contesta. ¿Por qué estás soltero?
Pero primero, nadie ha dicho ni que lo esté ni que no esté.
Correcto.
Y es una pregunta que solo la contestaría por el precio que se me paga en Got Talent, por ejemplo. Ya te he dicho que en COPE no se paga el suficiente dinero para contestar este tipo de preguntas.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices.
Y última de todas, ¿te imaginas a Nacho Pla, a mí, limpiando los lavabos de tu casa?
¿A quién?
A mí, limpiando los lavabos de tu casa.
Sí, imagino. Perfectamente. ¿Por qué no? ¿No te apetece o qué?
Sí, yo el martes me voy a Madrid para hacerme un visado para ir a Estados Unidos y justo hay tiempo de juego por la noche.
Ah, pues aquí te esperamos.
Si quiere, me tendréis por allá.
Yo no voy a estar, por si no quieres venir. Yo no voy a estar por si lo quieres cancelar para otro día. Venga.
Nada, ocupo tu puesto con el micro, tranquilo.
Venga, Nachete, Venga, bájate, que estás más muy rápido y al final te veo limpiándome el baño.
Entré en la primera hora en 2016 una vez y Dani me acabó... Yo le dije, ocuparé tu micro algún día tal, cuando yo no estaba aquí. Yo y no me dijo, acabarás limpiando los baños de mi casa. Bájate.
Nacho, yo no soy
impresionante
ese,
lo que es el rencor. Ha estado esperando 4 años, nos ha engañado, ha dicho que hacía el programa porque quería estar con su ídolo. Exacto. Y lo único que quería era pasarle por delante el morro lo de... el baño y cómo le vaciló cuando era un pipiolo.
Pero para que veas que te quiero igual en 2016 que ahora, que si quieres limpiarlos te dejo. Es que te tengo la misma estima. Ven a casa sin problema.
Marta Casado, ¿qué te ha parecido Dani?
Muy majo.
Te ha caído muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Leonés?
Bueno, eso ahí patina un poco, pero...
Ya sé el pique con el Bierzo y León porque tal, pero es que a mí la gente del Bierzo y el Bierzo es que me flipa.
Ya,
tengo
normal.
Amigos del Bierzo, mis técnicos son del Bierzo, de gira. Amo el Bierzo. Y tú me caes muy bien, eres del Bierzo. Todo el Bierzo me cae bien. Así que tienes que quitar ese miedo a los de León.
Es el miedo en el hospital de León, ahí ya. Se
Fabi, hasta luego. Edu Azagra, adiós. Genzor desde Zaragoza, hasta la semana que viene. Dios mediante. Pombo, te estamos esperando. Gracias, Jaime.
Gracias
Nacho. Los Ramones, en ocasiones, se iban del punk. Y dejaban baladas o canciones medio ritmo tan impresionantes como esta. ¡Qué divertida! De bar a las 7 de la tarde en cualquier pueblo de España. Estas primaveras que vienen anticipadas. Baby, I love you. Pues eso, que os queremos, ¿eh? Por eso mismo os estamos esperando la semana que viene. En 7 días nos vemos. La influencia.